La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en este espacio informativo que usted ya conoce, Metrópoli al Día. Como siempre, aquí estamos todo el equipo, como cada tarde de lunes a viernes, específicamente para llevarle la información que se ha generado. Estamos llegando ya al 24, hoy miércoles 24 de julio de 2024, y aquí le presento precisamente el resumen informativo. Aumenta 6 el número de personas fallecidas tras la explosión registrada en una destiladora en la zona centro de Tequila. 2 personas se encuentran hospitalizadas en condición grave. Tras este accidente, autoridades municipales determinarán si Tequila puede recibir turismo este fin de semana.
Una vez que el peritaje oficial lo recibamos, sabemos, tenemos que partir para tomar las decisiones, pero primeramente...
Por su parte, pobladores de Tequila piden que estas empresas tequileras sean retiradas del primer cuadro. La nueva ola de contagios de COVID-19 en México, impulsada por la entrada de nuevas variantes, podría durar más de 6 meses, estiman médicos especialistas. Comienza la recuperación del lago de Chapala. Registra un 40% de almacenamiento. El lunes 12 de agosto, el consulado de Estados Unidos en Guadalajara abrirá sus puertas al público en su nueva sede del fraccionamiento Monraz. La Fiscalía de Jalisco confirma la detención del presunto homicida de la activista Irma Fregoso, asesinada en Puerto Vallarta el pasado 15 de julio. Advierten sobre falsos brigadistas que aplican vacunas a mascotas en Zapopan. Choque del macrobús deja 2 heridos, uno de ellos grave. Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores, lista, atenta para llevarle a usted, digo más bien para responder sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y en este momento paso a enlazar a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que nos tiene información precisamente relativa a lluvias. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio. También buenas tardes y lluviosas tardes, porque la zona metropolitana de nuevo fue afectada severamente por esta tormenta vespertina que comenzó a precipitarse cerca de las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, y que por este horario pues generó caos, bastante caos, además de severas inundaciones en diferentes puntos de la metrópoli. Según el reporte preliminar que están ofreciendo las autoridades, hay inundaciones importantes, principalmente en Zapopan y Guadalajara. En pasos a desnivel, el agua pues encharcó, pasos a desnivel, en 8 de julio Washington, tenemos que decir que no se encharcó, es una inundación como tal, donde el agua llegó a 2 metros de altura. En este lugar una camioneta quedó varada y se tuvo que rescatar al tripulante de este automotor antes de que el nivel subiera, incluso superó o tapó esta camioneta. También inundaciones en los pasos de nivel de Periférico y López Mateos, Periférico y el retorno subterráneo de Mariano Otero, el retorno norte, también se encuentra inundado para que evite tratar de ingresar a ellos. Comentar que otra zona de afectación importante fue López Mateos, particularmente a la altura de Plaza del Sol, donde el agua se cerró las laterales y también los carriles centrales, niveles de hasta 30, 40 centímetros en esta vialidad. López Mateos y Las Águilas, también con inundación, 2 vehículos varados en este punto. Cruz del Sur y Conchitas, Lapislázuli, Mariano Otero, a la altura de Trasloma, también con inundaciones importantes. Se reportan inundaciones en Federalismo y España, en el paso a desnivel de Federalismo y Washington. También nos comentaban que hay afectación en Calzada Independencia y Niños Héroes. Son algunos de los puntos donde se reporta. reporta anegamientos en esta tarde. Me estoy omitiendo Lázaro Cárdenas y la zona industrial a la altura de la calle 22, donde el agua también alcanzó niveles de 30 a 40 centímetros. Ya en algunos puntos el agua ha descendido a niveles de tránsito lento, pero sí descendió el nivel del agua. Sin embargo, se mantiene el llamado de las autoridades a ser precavidos, no entrar a encharcamientos, y bueno, el tráfico en esta tarde está sumamente complicado en varias de estas arterias, sobre todo hacia el poniente de la ciudad, debido a esta tormenta vespertina. Conforme surjan más incidencias, estaremos comunicándolas aquí en la estación de las noticias. La información, Meche.
Te agradezco de entrada, Héctor, porque, bueno, ya uno en realidad no podría suponer que la mínima lluvia no te deje algún estrago.
Sí, en efecto, ahora recordemos los señalamientos de especialistas, reconocen que las lluvias siguen siendo exactamente las mismas de hace 30, 40 años, no es absolutamente nada extraordinario, y eso lo dicen los datos, no la opinión. Los datos dicen que las lluvias son exactamente con la misma caída de agua, quizá solamente 4 tormentas con más de 75 milímetros de lluvia, es decir, que superaron la normalidad, y han sido en 4 ocasiones en 30 años, 4 ocasiones. Y de ahí en más, las inundaciones se derivan de la basura que la gente lanza a las coladeras, pero también de la pésima planeación urbana que se está llevando a cabo con urbanización en zonas altas, que provocan que los escurrimientos de agua no solamente bajen más rápido, sino que sean más intensos. Por tanto, pues lógicamente se estanca o se inunda más, con mayor velocidad en las partes bajas. Este es el análisis que hacen los expertos, y bueno, reitero, los datos son lo que también señalan.
Héctor Escamilla Ramírez, te agradezco y quedamos atentos.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés muy bien, muchas gracias. Mandamos un saludo hasta Guatemala, donde amablemente nos está escuchando el señor Julio Rivera y nos hace favor de escribirnos. Muchas gracias, señor Rivera. Un saludo hasta Ciudad de Guatemala. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía pues tenemos mucho que informarle. Prácticamente hemos iniciado este espacio, Metrópoli al Día. Ayer por la tarde le informábamos a usted de este lamentable suceso, una explosión que se registró en la destilería José Cuervo en la zona centro de Tequila, donde el último dato que teníamos, desafortunado por supuesto, era el de 6 personas que habrían perdido la vida derivado justamente de esta explosión. Mi compañero José Luis Escamilla esta mañana viajó precisamente a Tequila para ver cómo estaban las cosas en este momento, qué es lo que está sucediendo, y nos actualiza, por supuesto, la información. José Luis, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. La verdad es que una situación que no me imaginaba yo ver allá en Tequila, sobre todo por lo que implica con el impacto turístico, el impacto económico, además de, por supuesto, lo más lamentable, que son la pérdida de vidas, ¿no? Estamos hablando de 6 personas fallecidas a consecuencia de este accidente, que ayer para esta hora más o menos ya sabíamos de su dimensión, aunque poco a poco se ha ido moviendo el número de víctimas mortales a consecuencia de este accidente, porque ayer a esta hora todavía hablábamos de 4 personas fallecidas, luego ya por la tarde se confirmaba, o por más tarde se confirmaba, de 5 personas muertas, y ya hoy por la mañana se señalaba de una 6ta persona fallecida a consecuencia de esta explosión. De la 6ta persona se supo hasta el día de hoy porque fue localizada en una fosa. Resulta que los bomberos estaban haciendo las maniobras para terminar de enfriar, estaban haciendo las maniobras para recoger los residuos, y es cuando dentro de una fosa de retención en el área de contenedores localizan a una persona fallecida, la 6ta víctima mortal de estos acontecimientos ocurridos el día de ayer. Hoy, por ejemplo, por la mañana, Meche, tuve oportunidad de platicar, bueno, para empezar, recorrer la zona, porque hay una parte importante del centro de Tequila que está cerrado a la población, incluso civil, calles que están acordonadas por la Policía Municipal y por el Ejército Mexicano para impedir el acceso a pie o en carro en todo este primer cuadro del municipio. Todavía hace ratito me confirmaban que no había luz, no había energía eléctrica, y que seguía ese acordonamiento, perdón, porque estaban haciendo los peritajes y otros estudios para poder darle parte a la siguiente parte de las investigaciones. Otros de los damnificados, además de obviamente las 6 personas fallecidas, son los comerciantes, porque hoy, como te digo, era una zona desértica, una zona despoblada, el primer cuadro de Tequila, consecuencia de estos cierres obligados por parte de las autoridades. Vamos a escuchar a continuación, si te parece, Meche, algunos vecinos del municipio de Tequila, vecinos que tienen mucho tiempo ya viviendo ahí y que señalan que pues ya habían pedido ellos, ya le habían pedido a las autoridades municipales que consideraran la posibilidad de que las tequileras, las destilerías, fueran sacadas del primer cuadro de Tequila. ¿Por qué? Porque consideran que están en riesgo, porque eventos como este en una zona urbana, pues sin duda puede ser fatal. Pero si te parece, escuchamos a algunos de los vecinos explicando su petición.
Estamos en una bomba de tiempo aquí, un peligro latente con tanta fábrica, pues. Ya ve la desgracia de ayer, le digo, puras fábricas rodeando, le digo, como puedo pasar a esta, puedo hacer otra.
Yo diría que les aventaran para la orilla, porque aquí en realidad es un riesgo, Cuervo. Porque es la única fábrica aquí grande, las otras están más retiradas, la otra no hay problema aquí del centro.
Y antes era la orilla, porque el pueblo estaba chico, la fábrica estaba chica, pero pues la fábrica aumentó muchísimo.
Y justamente, Mecha, me parece que hay que destacar este último dato que decía la señora. En su momento la fábrica estaba pequeña, era un pueblo pequeño, las producciones seguramente no eran las mismas, los contenedores no eran los mismos, pero poco a poco el municipio fue creciendo, fueron creciendo las fábricas, y obviamente no es lo mismo un siniestro a estas alturas del partido en el año 2024 a lo que fue en su momento cuando fueron instaladas estas tequileras o estas destilerías. Es una demanda añeja, no creo que prospere, porque además tiene un impacto económico importante, Meche. Imagínate sacar del primer cuadro a los promotores del turismo, porque si bien la gente va a comprar que el cantarito, alguna vasijita con algo de tequila y demás, mucha gente va a conocer a través de recorridos lo que ocurre en las tequilerías, en las tequileras o en las en las empresas donde se hacen los destilados. Finalmente, no se trata nada más de decir, las vamos a sacar y ya. Y justamente hablando de turismo, también me tocó hoy ver a muchísimas personas, Mecha, a pesar de ser un día hábil entre semana, muchas personas que llegaban, particularmente supe de uno que venía del Estado de México, que acudieron justamente a visitar Tequila, iban exprofeso a conocer Tequila, y pues se encontraron con que todo estaba cerrado alrededor del centro de Tequila. Escuchamos, si te parece, algunos testimonios de turistas que acudieron el día de hoy, y pues se fueron con la decepción de que estaba todo cerrado.
Veníamos a Tequila.
¿Se enteró de lo que pasó ayer?
Hoy en la mañana, pero no creíamos que estuviera cerrado todo, o sea, que estuvo muy grave el accidente.
¿Y qué va a hacer? ¿Se va a esperar aquí a que abran o...?
No, yo pienso que vamos a regresar.
Yo lo primero que venía por unos souvenirs, unos tequilas, pero pues ve, ¿no? A ver si encontramos al que sea un lugar ahí donde nos vendan unas garrafitas, ¿no?
Bueno. Así las cosas con los turistas, me he dicho que el día de hoy pues llegaban, veían, si acaso desayunaban en el mercado y luego pues regresaban por donde habían llegado porque estaba todo cerrado en el primer cuadro de Tequila. Y regresando a este proceso, lo que tiene que ver con la tragedia, Meche, con ese siniestro ocurrido el día de ayer, fíjate que después de la explosión, obviamente hay mucho material flamable, pues es meramente alcohol lo que está en una destilería o en una tequilera. Lo que ocurrió después de la tragedia es que la empresa, para poder liberar presión, permitió que una gran cantidad de alcohol, si no es que tequila incluso terminado, cayera o fuera a parar a un arroyo que está prácticamente a espaldas y que la mitad del arroyo es agua limpia, pero ya ahí en esa zona del centro de Tequila ya es agua de descargas residuales de las empresas y de las casas de la zona. Mucho de este alcohol fue a parar a este arroyo. El comandante, el director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Jaime Martínez Zavala, Osvaldo Martínez Zavala, señalaba que se había neutralizado el químico, que no había explosividad y demás. Si te parece, aquí lo escuchamos.
Se va diluyendo, vertimos ayer producto de espuma y va diluyendo el producto y neutralizando los vapores.
¿Se sabe cuánto más o menos pudo haber sido?
No, desconocemos la cantidad, solamente la empresa sabe la cantidad de producto que liberó.
Fíjate que gran parte de este arroyo Meche está bardeado o está a una altura muy baja y no alcanzas a ver a simple vista. En fin, me dio una vuelta a una unidad deportiva que está ahí en la zona centro de Tequila para ver justamente del otro lado de un muro, digamos, el arroyo. Todavía huele, todavía olía alcohol, todavía olía a tequila, si es que fue el caso. Vecinos me confirmaban que sí, que desde ayer había estado oliendo mucho alcohol, iba y venía, por las lluvias este cauce trae mucha agua, entonces existe la posibilidad de que no sea tan contaminante, digamos, lo que ocurrió, lo que se vistió el día de ayer, pero bueno, finalmente también ameritó por parte de los bomberos una revisión exhaustiva para poder descartar cualquier tipo de riesgo. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
El hecho de que estuviera, digamos, corriendo alcohol, ¿eso representa en sí algún tipo de riesgo? ¿Puede provocar algún tipo de chispa o algo por el estilo, José Luis?
En su momento sí, por eso se había considerado el tema de estar monitoreando la explosividad. Afortunadamente, entre que ha llovido y que trae mucha agua el cauce, y que los bomberos colocaron esa sustancia espumosa para neutralizar el alcohol, afortunadamente en esos momentos ya no hay riesgo. Como te digo, sí se percibe algo de olor, pero parecía que solamente queda en eso, porque bueno, si es una parte muy contaminada del arroyo, no podríamos decir que está matando peces, ni mucho menos, son prácticamente aguas negras, pero lo que decían las autoridades es que ya no hay riesgo de explosión, ni en esta parte del arroyo, ni en la propia fábrica, que hay que recordarme, chico, hoy por la mañana se rehablaba de un nuevo incendio en las instalaciones. Ya decía por la tarde el director de la Unidad de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, que a la brigada o a la cuadrilla de bomberos municipales que les tocó esa parte de la bodega, pues aparentemente no hicieron como del todo bien la chamba, y eso provocó que se reavivara el fuego en este punto de la bodega o de la empresa. Afortunadamente, muy temprano y muy rápido fue sofocado el fuego, y ya ahora sí no hay nada de riesgo en la zona.
Pues estaremos, qué bueno por esa parte, y sin duda alguna estaremos pendientes, porque pues ya a raíz de esto me queda claro que quizás los pobladores no se sientan pues muy tranquilos teniendo justamente estas empresas ahí en la cabecera municipal, que si bien efectivamente son el atractivo y el motor económico, pues que vayan a sopesar los pobladores también, ¿no? Autoridades, en fin. De repente, digamos, se vuelve a poner ahí en la palestra el tema.
Sí, por supuesto, Meche, porque realmente, por ejemplo, lo que ocurrió el día de hoy es una fachada que con un portón que está con una casa a un lado.
Estimado cliente.
Bueno, creo que quieren mucho a mi compañero José Luis Escamilla en la empresa. A ver, ¿lo podemos tener de nueva cuenta? José Luis, ¿estás ahí? Estimado José Luis, estimado cliente, ¿estás por ahí? Lobo, lobito, ¿estás ahí? Es el juego que jugábamos de niños, ¿no? Bueno, ahí está. José Luis, te escuchamos, por favor.
Sí, te decía, Mente, que llama mucho la atención porque este predio, esta bodega, estas instalaciones donde está esta tequilera, imagínate, es una fachada bastante grande, alta y amplia, con un portón al centro, y que a un lado hay una finca y del otro lado hay otra finca. Si tú quieres, a lo mejor son comercios, pero finalmente es una empresa para que manejan sustancias flamables o peligrosas o explosivas y que está rodeada de domicilios. Así que bueno, me parece que la demanda de los vecinos es legítima, y es importante checar el tema también de protección civil y el tema turístico. Ya seguramente le tocará a la próxima administración. El actual presidente municipal ya va de salida, estuvo 6 años, un primer trienio, luego se invitó para el segundo. Ya la segunda administración seguramente les tocará definir qué va a ocurrir con las tequileras que operan en el municipio de Tequila, que no son pocas.
José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta mañana, precisamente, mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería conversaron con el presidente municipal Alfonso Magallanes Rubio, el presidente municipal de Tequila, quien, pues sin duda alguna, señaló que el municipio está de luto con la muerte de estos 6 trabajadores a raíz de estos 2 incendios en la empresa José Cuervo. Señalaba el municipio que, pues después de los peritajes, evaluará si existe la seguridad necesaria para recibir turismo al fin de semana. Manifestó también su preocupación cuando ayer, además del incendio, el contenido de 3 contenedores de 500 mil litros de tequila corría por las calles, como ya también nos describía mi compañero José Luis Escamilla, y por ese motivo pues fueron encauzados a un arroyo. Por seguridad, cerró también la tequilera Sauza, Palacio Municipal, la Casa de la Cultura y el Museo, además de ser evacuados los habitantes de la zona. De todo esto fue testigo mi compañero José Luis Escamilla, que también ya le hacía la crónica de lo que pudo observar hoy precisamente en la mañana allá en Tequila. Pero vamos a escuchar lo que señaló los micrófonos de Notisistema el presidente municipal de Tequila, Alfonso Magallanes Rubión.
Una situación grave la que sucedió desde el día de ayer, con la primera explosión y pues aún con el derrame de tequila, aún aunado a las explosiones y a los fallecidos, pues el derrame también que nos ocasionó una gran preocupación, que se lo encauzamos hacia el arroyo. Todo el derrame de tequila fueron 3 contenedores grandes de cerca de 500,000 litros, entonces no sé si han estado a su capacidad, pero era un río de tequila el que estaba pasando por la calle. Y pues ahorita en la mañana, anoche ya hemos dejado todo el incendio apagado y la energía eléctrica se suspendió. Sausa también paró las actividades. Ahorita en la mañana se revivió el incendio, está totalmente ya controlado, está evacuada la zona y están los elementos de Protección Civil. Ahorita vienen de Protección Civil del Estado también a reforzar y pues a revisar qué más daños se pudieron causar dentro de la empresa.
Platíquenos, alcalde, cómo comienza todo. ¿Dónde estaba usted cuando se entera y cuáles son los primeros reportes? Porque este accidente, sin duda alguna, impacta a la población de Tequila, por supuesto, es considerado grave.
Claro que sí, yo estaba en el Palacio Municipal, como eso de las 4:20, pues sí, un gran estallido. Creíamos que estaba temblando, porque se cimbró, se movió todo el edificio ahí. Son edificios muy viejos y pues ya salimos y ya inmediatamente la Protección Civil y se empezó a atender el asunto. Pues sí, lamentable, estaban soldando un tanque. No es gente de la empresa, contrata a otra empresa de mantenimiento, donde llega gente de externa a la empresa, y estaban soldando el tanque. Tal vez gases acumulados. El peritaje oficial nos lo van a entregar en el transcurso del día, que es pues en realidad el más certero, ¿no? Pero lo que vimos, a lo que sabemos, a lo que me están diciendo los elementos de aquí del municipio de Protección Civil, eso es lo que sucedió. Entonces a la hora de estar soldando, tal vez los gases hacen que el tanque, este tanque gigante, se desplace por el aire. Con toda la persona que estaba soldando, iba con un arnés, iba sujeta al tanque, y pues lamentablemente 5 personas pierden la vida y otras 2 están atendiendo en el hospital.
¿Es la primera vez, presidente, que ocurre algo de este tamaño?
Definitivamente sí, yo tengo gobernando Tequila 6 años y había sucedido algunas situaciones, pero no en esta magnitud como se vivió ayer. Uh-huh.
Dice, alcalde, que algunas otras empresas decidieron parar su producción o parar la actividad que tenían programada para este día.
Sí, eso estaba cerrado también, y pues son empresas que no cierran, ¿no? Trabajan las 24 horas y ahorita pues se van a tomar las medidas en qué condiciones se puede trabajar, porque siempre están supervisando y siempre están cumpliendo. Son empresas que han sido pues tienen ahí los distintivos, el ISO, y tienen que los respaldan, que sí pueden estar trabajando. Son empresas que cuidan mucho las condiciones, tanto laborales como de seguridad, pero tengo en este caso pues sí, contratan a otra empresa que viene externa, tal vez no conocían el tema, pero pues definitivamente no es una situación muy muy grave.
Muy lamentable. ¿Esta empresa que cierra, lo hace por voluntad propia o lo hace por indicaciones de la autoridad?
Por indicaciones de la autoridad, porque no puede traslaborar, porque definitivamente aunque quisieran, no se puede ahorita, en las condiciones en las que está, no se puede. Se tiene que revisar todo el sistema de los ductos de gas, de los ductos de donde van las el tequila, todo eso, porque el tequila pues en un grado alto puede ser flamable.
Claro. Presidente, precisamente hablando del derrame de tequila que hace referencia, que dice que se encausa hacia el arroyo, ¿se dio cuenta la SEMADED o la SEMARNAT para hacer un análisis de si esto afectaría a cauces o cuerpos de agua más abajo?
No, en el momento se tomó la decisión. Está el agua de tequila y esa calle corre directamente, está a cuadra y media. Uh-huh. Entonces, pues se encauzó ahí porque había mucha corriente de agua. Entonces ya con la dilución con el agua, pues se pierde totalmente el tequila. Entonces ya no hay peligro de que pueda haber alguna explosión o algo, pues se camina todo el arroyo.
Uh-huh. De riesgo para los habitantes no, pero al ecosistema se tendrá que hacer una evaluación. ¿Considera que sea necesario hacer una evaluación?
Sí, definitivamente tiene que entrarse más de 10. Protección Civil del Estado está desde ayer con nosotros, ahorita en la mañana regresan otra vez, que son los que nos están apoyando ahí. Pues aquí también tenemos Protección Civil aquí en Tequila.
Sí.
Y pues están todos haciendo los trabajos, ¿no? Y pues contra quien resulte responsable ante esta situación.
Claro.
Ahí parte pues de lo que señalaba el presidente municipal de Tequila en relación a los hechos que el día de ayer cobraron la vida de 6 trabajadores en esta explosión que tuvo efecto en la empresa José Cuervo. Y hoy, por cierto, es el Día Internacional del Tequila. Los festejos que se tenían precisamente para hoy pues fueron cancelados como una forma de solidaridad ante esta tragedia que, pues como bien lo decía su presidente municipal, Alfonso Magallanes Rubio, enluta al municipio de Tequila y a su gente y a la industria tequilera, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y regresaremos porque el gobernador del estado, Enrique Alfaro, también se pronunció en torno a este tema, entre algunos otros, y ya le estaré compartiendo los detalles. Habría una persona que estaba solicitando cómo llegar a una dirección y aquí Alma Ruiz amablemente dice, la persona que está en Circunvalación y Normalistas y quiere ir a Andares, que tome la ruta 25 y esa la deja justamente ahí en Andares. Repetimos, que tome la ruta 25. Muchísimas gracias, Alma. Es usted muy amable por responder a la inquietud de esa radioescucha que solicitaba precisamente guía para poder llegar a ese punto. Vayamos ahora a la línea telefónica con mi compañera Claudia Manuela Pérez. Ya le hemos actualizado a usted la información en torno a lo que sucedió allá en Tequila. Y el gobernador del estado, Enrique Alfaro, también se pronunció en torno al tema y adelantó, entre otras cosas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará visitando Jalisco para supervisar obras. Los detalles los tienes tú, Claudia Manuela Pérez, y te escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Asegura el gobierno del estado que no hay riesgo para la población tras la explosión en una destiladora en la zona centro del municipio de Tequila, que dejó 6 personas fallecidas y 2 lesionadas. El mandatario Enrique Alfaro minimizó la situación y destacó que tampoco cree que haya mucha contaminación. Él dice que está bajo control la situación y que no hay necesidad de que cierren los negocios allá en el municipio de Tequila. Escuchamos.
Ya no hay riesgo para la población. Se está terminando de hacer la investigación de lo que sucedió, pero podría decir preliminarmente que se estaban realizando trabajos de soldadura sin las medidas de seguridad necesarias y el vapor que había generó una explosión. Entonces, yo espero que en el transcurso del día se normalicen las cosas ahí y una vez que quede descartado cualquier tipo de riesgo, pues no habrá problema para que todo lo demás alrededor siga funcionando.
El alcalde señalaba en la mañana en una entrevista que podría cerrar hoy y mañana Tequila a los turistas.
Yo espero que no, es que sí fue muy aparatoso la explosión, entonces estamos en plena comunicación con el alcalde, yo confío en que hoy mismo ya quede normalizada la operación de San Francisco.
tienen. Hay que recordar que el alcalde comentaba que se habían tenido que verter al arroyo de la zona pues una buena cantidad de litros de tequila para evitar exactamente más riesgo a la población. El gobernador dice que no pasa nada, que se va a hacer un estudio y que él piensa que no habrá pues mayor problema, o sea, minimizó la situación, o él dice que no hay riesgo a la población. Y también, como tú dijiste, Mercedes, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció que a mediados de agosto será inaugurada oficialmente la presa del Zapotillo y se espera la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco. Indicó que en un mes más o menos se termina el acueducto Zapotillo El Salto, que traerá agua a Guadalajara, exactamente de la presa del Zapotillo, acerca de todo esto. Bien, escuchamos qué es lo que dice el gobernador acerca de esta visita.
Yo, como les comentaba, voy la semana próxima a México a tener una reunión allá para ver este tema, el tema de las carreteras y otros temas más. Pero sí, la presa ya está terminada, se hizo ya el cierre hidráulico, es decir, la presa ya está almacenando agua en este temporal de lluvia. Lo que sé es que viene el presidente a la inauguración, y lo que también puedo decir es que la recuperación de nuestro sistema de presas va caminando muy bien, que Chapala también se está recuperando a buen ritmo, y que esperamos que el temporal se mantenga de esta manera. Puedo reiterar lo que dije en un principio: por primera vez en muchos años se libró el estiaje, además uno de los más duros en la historia de Jalisco.
Bien, también dijo el mandatario estatal Enrique Alfaro que el presidente de la República también visitará o vendrá a verificar las obras de la línea 4 de Tren Ligero, obras que insiste que no registran ningún retraso, pero algo muy importante, según el programa original, las pruebas comenzarían en marzo, después se dijo que en mayo, y ahora el gobernador del estado, Enrique Alfaro, indicó que las pruebas de la línea 4 se realizarán entre octubre y noviembre, y que espera que ahora sí en diciembre poder inaugurar esta línea 4 antes de irse. Entonces sí existe por ahí algún retraso, Mercedes, de esta línea 4 de Tren Ligero. También habló de carreteras, el mandatario estatal comentó que sí habló por teléfono ayer por la tarde con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para hablar del pésimo estado de las carreteras en el estado de Jalisco, de carreteras federales. Él dice que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quedó de la próxima semana darle una respuesta acerca de algún programa de bacheo o de repavimentación urgente de la red federal carretera en Jalisco, y el mandatario dijo que va a viajar a la Ciudad de México para arreglar ese y otros temas. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, en relación al caso Tequila, no viajó el gobernador a ese municipio, ¿verdad?
No viajó. Él dijo que en la mesa de seguridad que sesionó esta mañana se habló del tema y se le informó de cómo estaba la situación.
Bueno, te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes. Hacemos un corte y regresamos con usted aquí a Metrópoli al Día. Uno de los temas que últimamente se ha destacado bastante en los medios de comunicación y posiblemente en algunas sobremesas es el de la sobrerepresentación de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Y hoy, tanto la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, como el propio presidente de la República, López Obrador, y la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, se pronunciaron en torno a este tema. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te saludo con gusto, compañero, y te escuchamos con los detalles, por favor.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy el tema de la sobrerepresentación, no solamente en la mañanera, también en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue el punto principal de la agenda política. Y esto porque pues estamos a unos días de que el Instituto Nacional Electoral, el Consejo del Instituto Nacional Electoral, defina cómo va a quedar establecido finalmente los legisladores plurinominales, tanto diputados como senadores, pero particularmente lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados es un punto que pues ha sido de discusión en las últimas semanas o a partir de que se llevó a cabo la elección del 2 de junio. ¿Por qué? Porque el tema de la asignación podría definir una mayoría calificada en favor de Morena y sus aliados, o bien quedarse algunas curules de distancia de obtener esta mayoría calificada. Y a todos les interesa la mayoría calificada, porque sin la mayoría calificada no se pueden aprobar reformas constitucionales. Y todo el paquete que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió desde el 5 de febrero está dependiendo justamente de eso, de que haya mayoría calificada para que se puedan aprobar sin ningún problema las reformas, 18 reformas constitucionales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hoy no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho, aunque no le corresponde ni siquiera por ser la secretaria de Gobernación, porque es un tema que atañe específicamente al Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, hoy salió Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, a solicitud del Ejecutivo Federal, a explicar cómo debe hacerse la repartición, y según lo que dice la Constitución y la interpretación que le da Luisa María Alcalde, que bueno, no necesita mayor interpretación, es simplemente lo que dice la Constitución, pues a Morena y sus aliados les tocaría alcanzar la mayoría calificada, pero esto implicaría una sobrerepresentación. Dice en los entendidos constitucionalistas específicamente que hay temas que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se han tocado acerca de este asunto, hay mucha teoría al respecto, y como la última reforma que se hizo sobre este tema no consideraba las coaliciones como tal, como se están presentando hoy en día, pues bueno, entonces ese es el punto de discusión, porque si les dan a Morena y sus aliados la cantidad de curules que les tocaría por la cantidad de distritos ganados, pues entonces se llevarían como un 20%, pero dice la Constitución que lo máximo que se puede dar es un 8%, entonces pues dicen en Morena, dicen en el gobierno federal que a ellos les toca por partido y que cada partido debe recibir lo que le corresponde y no la coalición. En fin, este es el punto de discusión. Escuchemos a Luisa María Alcalde.
A la autoridad electoral le toca cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Entonces, de esta manera, nuevamente, ¿qué sucedería y qué es lo que les preocupa? Porque el fondo está aquí, es que se puede obtener con los legisladores de Morena, del PT y del Verde Ecologista, una mayoría de 373 diputadas y diputados. Y eso te da una mayoría calificada, la posibilidad de modificar la Constitución.
Y pues bueno, sobre el asunto, también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló específicamente, dice que sus contrincantes o sus adversarios, vaya, la oposición, lo que él llama pues conservadores, están tratando de armar una rebelión.
Como que no está claro o no quieren acatar lo que establece la Constitución, y hay como una especie de rebelión de grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerepresentación, porque el Movimiento de Transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reformar la Constitución.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que es una rebelión. Pues bueno, el tema evidentemente también llegó a la oposición, y pues bueno, primero a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, que ella pues dice que pues lo que ha escuchado es que quieren efectivamente salir a manifestarse, pero que lo que están pidiendo es violar la Constitución.
Están convocando, el otro día había una manifestación los adversarios políticos para pedirle al INE que se viole la Constitución, porque dicen que hay sobrerepresentación y la manifestación es para evitar la sobrerepresentación. Entonces, en realidad, lo que le están pidiendo al INE es, INE viola la Constitución. Los que hablan de Estado de Derecho, de respeto a las instituciones, de el INE no se toca, etcétera, etcétera, etcétera. Están convocando una marcha para que el INE viole la Constitución.
Y pues bueno, como también se tocó a la oposición, porque son justamente los que están pidiendo que se respete la Constitución, pero sobre todo vamos a escuchar por qué dice Xochitl Gálvez que esto podría incluso llegar a movilizaciones, a llamar a la sociedad civil a que se movilice.
Hay una interpretación, hay una tesis de Olga Sánchez Cordero, donde el espíritu de la Constitución es que los partidos estén debidamente representados. Cuando se hace esa reforma no había alianza. Entonces vamos a dejar que los tribunales interpreten, pero como hoy está, el voto de alguien que votó por esta alianza que yo encabecé vale menos que la que votó por Morena. Y eso es una violación a sus derechos humanos. Y vamos a dar la pelea y la vamos a dar duro.
López Obrador argumenta que ellos merecen la mayoría calificada.
No, ganaron 54% de los votos, no tiene por qué tener el 75% de las curules. Así de fácil.
¿Está equivocado? ¿No sabe leer la Constitución?
No, es que es una interpretación más amplia y por eso necesitamos que el tribunal analice. Él mismo impugnó este tema cuando era oposición. Que sea generoso hoy que esté en el poder y sobre todo pues que haya un consenso y que se escuche a la oposición. ¿Por qué no se quiere escuchar a la oposición? ¿Porque quiere sacar sus reformas fast track?
Senador, ¿usted confía primero en el INE y después en el tribunal de que van a interpretar correctamente la Constitución y no van a beneficiar a Morena?
Pues, si se van con un criterio más amplio, no tendrían que beneficiar a nadie, sino aplicar ese criterio de la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada alianza. Ellos obtuvieron el 54% de los votos, merecen el 54% de las curules.
¿Pero si tiene confianza en el INE y en el tribunal?
Yo espero que sí, pueden tener una interpretación más amplia, escuchando las mismas tesis de los que hoy son gobierno.
¿Eso te diría en el caso contrario?
No, no, vamos a movilizar a los ciudadanos.
Se van a movilizar los ciudadanos. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Bueno, pues, supongo que antes de la resolución, ¿no?
Sí, bueno...
Para presionar, como una forma de presionar.
Pero, sí, pero tendría que ser también, como dice Xochitl Gálvez, si acaso no interpretan como es debido, pero particularmente en el caso del INE, ya después vendría el tema del Tribunal Electoral, entonces, pues, podría ser antes o después, o podría ser en medio incluso.
Bueno, eso de las interpretaciones...
Yo también lo estoy interpretando, Conte.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato, buenas tardes.
Hasta el rato, que estés muy bien. Participación de usted, Genaro Torres dice... Estoy viviendo por Valle de los Molinos, la carretera Juan Gil Preciado está con cráteres de baches, y que Franlleno se robe nuestros impuestos y arregle la carretera. ¿A quién le toca justamente el mantenimiento de esa zona, don Genaro? Es lo que habría que ver, si le toca al municipio o le toca al Estado. No es tramo federal, ¿verdad? Habría que ver. Dice Agustín Aguas, ¿qué pasaría con los cuervos en la explosión de la tequilera? ¿Se habrán muerto? Yo desconozco. ¿Tienen cuervos ahí? Sí, que tienen cuervos. ¿Cuántos? ¿Dos? Ah, no, nunca he ido, para serle franca, señor Aguas, entonces no lo sé. Honestamente no les sabría decir. Más participación. A ver, anónimo. Comentarles, sobre todo a Héctor Escamilla en Santa. Bueno, no sé qué es. En Santa pusieron topes por todo el pueblo. Cochinadas de topes, el agua se queda estancada, parece que el gobierno quiere que nos dé dengue. En Santa, pero ¿qué Santa? A lo mejor, no sé si quedó inconcluso el mensaje. Genaro Guadalupe, me uno al saludo al hermano guatemalteco. Gobierno, se debería levantar un censo a toda la indigencia y seguro se encontrarán grandes sorpresas referente al listado de desaparecidos. Urge un esquema de cómo se podría sacar adelante a estas personas de esta problemática que viven y que muchas de las veces no encuentran la salida. También nos dicen, la persona que va a Plaza Andares, que tome el camión número 25 o al 604, pero que cheque o pregunte si es el que va a Andares, que esta ruta va más vacía. La dejan a unos pasos, el 25 la deja hasta Plaza Galerías y el 604 se regresa frente a la Autónoma y está una plaza. Saludos, es lo que nos comparte la señora Martínez. Muchas gracias. Dice, te saluda el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Sobre lo que comenta el gobernador Alfaro en cuestión de las carreteras federales, pues he ido un par de veces a Totonilco y la carretera Tototlán-Totonilco parece que fue zona de guerra. Me ha tocado ver dos camionetas de carga que se voltean. Saludos. Pues hay más de su participación, nada más que ya tengo el tiempo encima aquí para dar paso al noticiero Notisistema de las 7 y después del mismo volvemos con ustedes.